Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero. En este tiempo de mediodía en Pontevedra, Antonio Vilela sigue a los mandos del control de sonido. Tenemos prácticamente una hora por delante hasta las 2 del mediodía para escuchar todo lo que te interesa. Enseguida te hablamos de las ventajas que tendrá coger los autobuses del plan de transporte metropolitano de la Xunta, pero antes vamos con un pequeño avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un avance informativo de los temas que tocaremos a partir de las 2 y 20 del mediodía que hacemos con Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes. Y un avance de lo que ha sido la Junta Provincial de Seguridad, que continúa a esta hora, en estos momentos, tratando los datos relacionados con el narcotráfico. Bromeaba esta mañana la comisaria de la Policía Nacional con que será difícil este 2020 incautar más droga que el año pasado, a no ser que en lugar de un narco submarino localicen dos. El tráfico de drogas es uno de los delitos que más preocupan en la provincia, pero no es el más repetido. Son los ciberdelitos, estafas a través de Internet, que son difíciles de resolver porque los delincuentes no están en España para poder dar con ellos. La mayoría de las estafas se producen en Asia.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en lo que se refiere a la actualidad del deporte, ¿por dónde pasa?
Pues esta mañana se ha pasado por el Ayuntamiento de Pontevedra un nuevo fichaje del Arxil. Hablamos de baloncesto porque ha llegado la ala pívot argentina Joana Bruchetti en la previa al partido crucial, según señalan desde el equipo verde, contra el Pozuelo. Hablamos de la Liga Femenina 2 en nuestro viaje particular por la actualidad deportiva local. Con Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y vamos también a analizar la situación meteorológica. Lo hacemos hoy con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ceos nubrados por la mañán, que nos agarda para as vindeiras horas?
Bueno, pois máis do mesmo. Temos eses ventos do leste, arrastran aire algo máis seco, pero esas nubes son froito da inestabilidade que ven do sur, ven unha masa de aire frío en altura dende Portugal, e que mesmo Arestor está deixando algunhas chuvias de carácter feble no extremo sur da comunidade. Esas nubes se mantendrán durante a tarde, por lo tanto, ceos con nubes e claros, pero non impedirán que esos termómetros volvan a estar por riba dos 15 graus.
Pois tanto certa inestabilidade, pero termómetros tamén subindo de temperaturas máximas, e a información que nos facilita Carlos Otero un día máis. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El martes, en la visita de la Xunta de Galicia a las obras de reforma de la estación de autobuses en Pontevedra, la consellera de movilidad de Etel Vázquez anunciaba la puesta en marcha de la tarjeta Xente Nova para esta primavera. Fomentar el uso del transporte público se ha convertido en una de las prioridades del gobierno autonómico. Hoy vamos a conocer todos esos descuentos con el director xeral de movilidad, Ignacio Maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Seguramente se nos escapen algunas das rebaixas, pero quero comenzar falando de esa tarxeta Xente Nova. Contenos cómo vai ser o seu funcionamento.
Pues a tarxeta Xente Nova xa está a funcionar en outras áreas de transporte metropolitano, como en Vigo, en Santiago, en Coruña. Vai se estender a toda Galicia. Eso é o que agora a Xunta de Galicia está a promover, aproveitando precisamente este plan de transporte. Uh-huh. Un dos sitios onde precisamente vai estenderse, evidentemente, vai ser o entorno metropolitano e a cidade de Pontevedra. As vantaxes son moi claras para os menores de 21 anos, o transporte será gratuito, pagarán no bus e despois reintegrarase este billete. Uh-huh. Ademais, no caso de Pontevedra, o facer a Xunta de Galicia o transporte urbano dentro da cidade, pois os transbordos dentro da cidade, o propio transporte dentro da cidade será gratuito por eso para os menores de 21 anos.
Importante educar dende a base no uso do transporte público como método habitual de desplazamento. Está constatado que os rapaces máis novos que utilizan o transporte público dende pequenos acaban utilizando máis que os maiores que recurrimos en máis ocasións ao vehículo privado.
Nos sempre, o sea, o sabemos, un éxito onde está, creemos firmemente que o que se aprende de pequeno é o que se fai de maior. Naquelas áreas onde está a funcionar xa hai tempo, o seu uso é cotián, os rapaces utilizan o tanto para os seus desplazamentos, digamos, de ocio, como coas familias, e facilita sobre todo a comunicación de as coronas das cidades hacia os centros das cidades para estos rapaces, e dende logo un éxito, está a ser utilizado por máis de 50.000 rapaces agora mesmo.
A tarxeta Xente Nova que está sendo un éxito noutras localidades galegas, aquí en Pontevedra, que tamén chegará de cara esta primavera, compre tamén non olvidarse dos nosos maiores. Que ventaxas lles ofrece o plan de transporte metropolitano da Xunta de Galicia?
Pues precisamente estamos traballando tamén na mellora da accesibilidade dos autobuses, entendendo que isto evidentemente digamos, unha necesidade, a integración de paradas seguras en todas as nosas liñas, precisamente para que os maiores, cando teñen que voltar a súa casa, sexa máis fácil, máis doado, máis seguro para eles chegar aos seus domicilios. E tamén hai descontos para, digamos, para todas as idades, porque a tarxeta ATMG, a tarxeta metropolitana, que tamén instaurarase, terá un desconto en todas as viaxes do 10%, e ademais temos previsto a instauración de bonos que chegarán a descontos por riba do 50%.
É dicir, canto máis usemos o transporte público, cantos máis viaxes fagamos, máis descontos, máis barato nos salerá a final de mes.
Sí. Tamén habrá un desconto por recurrencia para que eles que utilicen o bus máis de 20 veces o mes, creo que era 20 ou 25, disculpe que non saiba agora mesmo exactamente
non se preocupe, que no hablo logo.
A cifra, terán un desconto tamén a medida que vayan utilizando o bus. Canto máis utilice o bus, máis barato será, sempre unido ao uso da tarxeta metropolitana.
Bueno, falando no caso de Pontevedra, unha cidade na que apenas se pode coller un autobús e os que van hacia o Hospital Montecelo son bastante caros, podemos dicilo así, con respecto á media autonómica, que implicará o plan de transporte metropolitano da Xunta a grandes rasgos para a cidade de Pontevedra?
Pois, precisamente, non só que estamos buscando, non é só xa se fixo no ano 2017 mellorar as comunicacións metropolitanas, sino tamén as urbanas dentro de Pontevedra. Uh-huh. Mellorando precisamente a comunicación con Montecelo, con Monteporreiro, que son os grandes núcleos, digamos, de atracción de viaxeiros.
Sin dúbida.
Pero ao mesmo tempo integrar transporte escolar, que tamén integrase en este contrato tres liñas novas de transporte escolar, estamos a ampliar a malla de digamos de transporte dentro do rural. O que estamos a buscar é precisamente que sexa máis doado para os pontevedreses chegar ao centro e moverse, digamos, dende ali, xa sexa en bus, ou xa sexa en pé, a pé ou en outro medio de transporte.
Conectar ao fin de cabo as parroquias do rural tamén con Pontevedra será outra das claves na que terán que traballar conxuntamente Xunta de Galicia e Concello.
Correcto, sí, sí, estamos a trabajar en ello.
Bueno, pues veremos finalmente también esa producción propia de ambas administraciones. Contemplanse 27 líneas que van a comunicar Marín, Pollo, Pontevedra y Vilaboa. 6 líneas escolares, como comentaba, que serán usadas también por otros viaxeiros a partir de este entroido. Hay también esas urbanas a Montecelo y a Monteporreiro. O servicio comeza ya, pero a intención de Xunta elevalo también a otros concellos de la contorna de la ciudad.
Sí, estamos ahora mismo, se están adjudicando. Xa quedaban seis contratos por firmar, que agora mesmo xa se firmarán, que básicamente afectan a zona do Morrazo e do Salnés, que tamén teñen relacións con Pontevedra. E tamén, digamos, o sur da provincia de Pontevedra.
Pensando un pouquiño na tempada de verán, conectar a zona do Salnés con Pontevedra cidade, bueno, vai a ser clave a nivel turístico, a nivel comercial e tamén a nivel competitivo para a cidade.
Estamos a mellorar precisamente, a estudiar eso, para mellorar as frecuencias e para mellorar precisamente que a través do uso da tarxeta metropolitana se xa máis doado subir e baixar do bus máis rápido e así poida, digamos, ser un transporte máis eficaz.
Como se selecciona? Como se escolle si un concello está apto para formar parte do transporte metropolitano na área de Pontevedra ou non? Por exemplo, o caso de Soutomaior, que pertence tamén ao transporte metropolitano de Vigo, quere adherirse tamén ao transporte metropolitano de Pontevedra. Como é o proceso ese de selección?
En Xunta de Galicia estamos agora nun proceso de, permítame a expresión, rachar coas áreas de transporte. Queremos nun área de transporte única porque as fronteiras non son xustas. Entón, que o que estamos a buscar é precisamente, unha vez teñamos xa os novos proxectos en funcionamento, iniciar un proceso de diálogo con todos os concellos para firmar convenios concello a concello e facer un área de transporte única en Galicia, na cual non teñamos que escoller se Soutomaior ten que estar na área de transporte de Vigo ou na área de transporte de Pontevedra ou similar. E que teñan as ventaxes todos os cidadáns galegos para moverse no transporte público.
Pois un transporte público de calidade en toda a área galega. Director, faltanos o AVE.
Non sei que dicir sobre eso. Xa sabedes que dende a Xunta de Galicia veño reclamando e seguindo con moito interese as, digamos, o descorrer das obras de alta velocidade hacia Galicia. É estratégico para Galicia que o AVE este no ano santo do 2021, reclamamos o Goberno de España que nos manteña informados sobre o desenrolo das incidencias que hai nas obras e que non teñamos, digamos, que facer nosas propias pesquisas, visitas e demais para coñecer exactamente cales son os plans e cales son as datas nas que chegará o AVE a Galicia.
Bueno, pois todos agardando por ese AVE que chegue o máis cedo posible a Galicia. Falamos tamén do amplio abanico de ventaxas que nos ofrece o Plan de Transporte Metropolitano da Xunta co director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos. E bo día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bien.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarla, señora, créame.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Pues nos quedamos con esos dos titulares de la entrevista con el director xeral de Movilidad, Ignacio Maestre. El AVE es estratégico en el 2021, año xacobeo, y no en el 22, como prevé el gobierno de Pedro Sánchez. Y la Xunta quiere, una vez implantado el transporte metropolitano en todas las ciudades gallegas, iniciar un proceso de diálogo concello a concello para crear un gran área de transporte en toda Galicia. Continúa ahora la información en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20, escuchas tu COPE local en esta jornada en la que ya podemos ver en la base de la Escuela Naval Militar al submarino Tramontana. Enseguida, en COPE Más Pontevedra, podremos hablar con el comandante de este buque tan especial. Pero antes nos vamos a otro concello costero. Vamos a conocer cómo será y cómo se ha ideado la futura batea en tierra que se construya en el puerto de San Senxo. Buscas trabajo en COPE. Buscamos comerciales para Pontevedra y Salnés, con interés en las ventas, ambiciosos, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo pontevedra@cope.es.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y esta tarde el Colegio de Arquitectos de Galicia organiza la conferencia del arquitecto que se ha encargado del diseño de la ordenación del puerto de San Senxo. Es el madrileño Ignacio García Pedrosa, y por si te perdieses esa charla de hoy en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago, tenemos un pequeño avance aquí con el propio arquitecto. Ignacio García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de este proyecto. Ha sido el ganador de ese concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento, y pensando en cambiar la imagen del puerto de San Senxo, ¿qué ha sido lo más complicado?
Bueno, lo más complicado es, primero, que es un concurso en el que ha habido una gran afluencia de estudios de arquitectura, los más importantes de toda España, desde Cataluña, Andalucía y, por supuesto, de Galicia. Y evidentemente la competencia era muy alta porque el tema era muy interesante, porque el propio nombre de San Senxo tiene una repercusión a nivel nacional e internacional, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es la primera dificultad que tiene, es afrontar un proyecto de estas características. Nosotros, el estudio Paredes Pedrosa, Ángela García de Paredes y yo, con un grupo de arquitectos que trabajamos fundamentalmente en temas de proyectos públicos, estábamos muy interesados en participar. Presentamos los papeles, la candidatura, con otros 60 equipos, y al final la comisión creo que seleccionó alrededor de 20. Fue un proceso bastante largo en el tiempo y bastante específico en la ambición que tenía el Ayuntamiento de dar una nueva imagen al puerto y a las zonas de alrededor del puerto, y esas eran las dificultades: contar con una realidad que hoy existe, que es un puerto conocido y reconocido, con muy buena cualidad desde el punto de vista deportivo y con mucho reconocimiento desde el punto de vista deportivo, que tiene bastantes infraestructuras y bien dimensionadas y bien construidas, pero que en el resultado se produce o se ha producido un desajuste entre lo que es el puerto y lo que es la ciudad de San Senxo.
¿Y en qué cree que va a mejorar la vida de los vecinos?
Pues fundamentalmente, un poco lo que persigue el Ayuntamiento es integrar de una manera clara lo que es el puerto, las instalaciones del puerto, las áreas comerciales, las áreas de estar, la plaza, con el centro de San Senxo, que ahora mismo queda un poco todavía como desvinculado.
Sí.
En parte se debe a que hay una ruptura física, porque hay un aparcamiento, como ustedes saben, muy importante, que es una dotación muy importante que se va a preservar, pero que plantea un corte con la parte alta del aparcamiento, que es una zona de estancia, ¿no? Fundamentalmente el proyecto lo que plantea son continuidades, ¿no? Una continuidad entre lo que es el centro histórico de San Senxo y lo que es el puerto, a través de unas nuevas zonas verdes que da continuidad con la parte alta del aparcamiento, donde se proyecta un nuevo espacio público, una gran plaza y un edificio, una infraestructura capaz de alojar determinados eventos de carácter sociocultural, que será un poco como llevar hasta aquí el centro de la actividad social de San Senxo.
Una estructura a la que han bautizado batea en tierra. ¿Por qué una batea?
Bueno, hay una referencia, quizá eso hay que acudir a las referencias visuales que todos tenemos de las vías, ¿no? De las vías bajas, donde frente a la naturaleza increíble que tienen, pues han aparecido siempre estas estructuras racionales flotando, que son además estructuras productivas y que forman ya parte integral del paisaje de las vías, ¿no? Entonces, la idea de una construcción hecha con prácticamente con los mismos materiales de las baterías, construidas todo en madera, y también con una forma que recuerda en su estructura a las que tienen necesariamente para su funcionamiento las baterías, pues se pensó en utilizar esta referencia visual para construir un nuevo espacio que diese imagen, una nueva imagen al puerto de San Senso.
Y que va a estar situada encima del parking de Nauta, que es una zona en la que habrá tenido en cuenta cómo pega el viento allí.
Sí, evidentemente, bueno, estamos en la fase todavía previa y los accesibilidad, por supuesto, se ha considerado que es un punto muy expuesto, y sobre todo en los temporales, y que es una zona que tiene además, digamos, como una gran complejidad climatológica. También es un sitio que en verano pues se echa en falta tener un lugar en sombra, sí, donde estar, porque las temperaturas y las condiciones climatológicas de San Senso son muy variables a lo largo del año. No tanto las temperaturas, pero sí el sol o las condiciones de viento van cambiando, ¿no? Entonces hay que dar respuesta a todas estas necesidades si se quiere utilizar como espacio público a lo largo de todo el año estos espacios.
Y hablaba de ese orgullo que supone pensar un proyecto para un ayuntamiento tan reconocido como San Senso. Cuando lo diseñaban, ¿estaban pensando que por ahí podría pasear el rey?
Bueno, el rey y todos los demás ciudadanos, ¿no? Porque lo que sí que es cierto y verdad es que hoy vivimos en una sociedad en que es muy importante tener las referencias de los lugares y las cosas. Hoy no es lo mismo decir un nombre que otro. Decir San Senso es hablar, sobre todo, pues de grandes... primero, de un lugar de un turismo muy especial. Por otra parte, de un lugar que es un referente deportivo, que tiene muchas actividades que tienen repercusión internacional. Y San Senso lo tenía todo, pero nosotros creemos que le faltaba un poco imagen, ¿no? San Senso, como otras ciudades del borde de nuestras costas, pues han sufrido mucho deterioro en los años del turismo intensivo y dieron un poco la espalda a la condición de borde que tienen. Nosotros intentamos trabajar con esto también, que ya el Ayuntamiento ya tiene trabajando hace años, de recuperar el borde, tanto del puerto como de la playa, y establecer una continuidad entre ciudad y borde de mar.
Pues hoy hemos conocido con el autor de esta idea para el futuro del puerto de San Senso, reorganizándolo para conectarlo mejor con el centro del pueblo. Hoy hablamos de esta batea en tierra diseñada por el arquitecto madrileño Ignacio García Pedrosa, que estará esta tarde en Santiago hablando de este y de más proyectos que ha elaborado ya no solo en Galicia. Ignacio, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay momentos en la vida en los que, más que nunca, preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, tengas el seguro que tengas, llámanos. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, y es el engaño de un vecino de Rodeiro que no le coló a la Guardia Civil. Resulta que su ex, que usaba habitualmente su coche, aunque estaba a nombre de él, lo llamó para decirle que le habían robado el coche en un centro comercial de Lalín. Los dos fueron a poner la denuncia y días después este hombre llamó diciendo que había aparecido. ¿Quién lo había robado? Pues él mismo. Por esas desavenencias con su ex, le robó el coche sin que ella lo supiera y luego se hizo el loco para poner una denuncia falsa. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales. Escúchanos en el 96.7 de FM en tu COPE más Pontevedra, porque entre otras cosas vamos a descubrir cómo se vive y se trabaja dentro de un submarino. Hasta las 2, seguimos contigo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Antes de nada, vamos a conocer más noticias del día. Hacemos un repaso a la actualidad local con Pablo Romero. Pablo, háblanos de los puntos negros del camino portugués que va a eliminar la Xunta.
Pues en 2 meses aproximadamente van a comenzar ya las obras de la senda peatonal de 600 metros entre Alba y San Caetano, aquí en la ciudad de Pontevedra. El objetivo es tener terminados los trabajos de cara al año xacobeo 2021.
Por otro lado, en Vilagarcía, el concello ha publicado la convocatoria de ayudas para comprar vehículos destinados a taxis.
Se trata de ayudas autonómicas de hasta 10.000 euros destinadas a vehículos de emisiones cero, vehículos eco y vehículos adaptados a personas con movilidad reducida. El plazo de solicitud se ha abierto hoy y termina el 14 de octubre.
Y, por otro lado, cuéntanos qué está pasando en Fitur.
Pues en estos momentos está el alcalde de Vigo, Abel Caballero, con su presentación. Sucede en el estrado a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que dio el pistoletazo de salida a la campaña de promoción turística de la provincia para este 2020.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde conocemos más novedades sobre lo que se está promocionando en Fitur y también sobre, entre otras cosas, esos puntos negros del camino portugués en Pontevedra que se van a eliminar en este año para que puedan estar, para que aumente la seguridad en el año xacobeo 2021. Son algunos de los temas que te contamos aquí este mediodía. Ahora vamos a sumergirnos en ese submarino que tenemos aquí en la ría.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya está aquí en la ría de Pontevedra y mañana por la tarde se esperan de nuevo muchas colas para entrar en un submarino, porque es una oportunidad que no tenemos todos los días. Tampoco todos los días tenemos esa oportunidad de hablar con uno de los miembros de la tripulación, el comandante del Tramontana, el capitán de corbeta, Óscar Lázaro. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Silvia. Un placer estar aquí en la ría de Pontevedra y hablar con usted.
Y queremos que nos cuente cuál es el objetivo de hacer escala aquí en Marín.
Bueno, el objetivo principal es dar a conocer de primera mano a los alumnos de la Escuela Naval, los futuros oficiales de la Armada, un submarino, una unidad especial y muy diferente al resto de unidades de la Armada. Es nuestra misión principal.
Claro, aquí. Muy diferente. ¿Cuál marcaría como la principal diferencia para los futuros oficiales que se están formando en Marín? La principal diferencia que tienen que conocer entre navegar con una fragata y hacerlo en un submarino como el Tramontana.
Bueno, nuestra principal característica es la discreción, es decir, el permanecer indetectado por el resto de fuerzas. Entonces, esa característica nos hace navegar de forma muy diferente y muy sigilosa. Y luego, por supuesto, la principal característica que a todo el mundo le llama la atención o es lo más significativo es que nosotros, cuando estamos en inmersión en cota profunda, no podemos ver. Ajá. Y entonces lo que tenemos que hacer es, mediante los ruidos que escuchamos de los barcos que están en superficie, hacernos una composición del lugar, de la situación, es decir, posición, distancia, rumbo y velocidad que llevan, para situarnos, pues eso, por un lado, para permanecer indetectados de ellos y cumplir nuestra misión.
Caray, así que el objetivo es obtener información más que entrar en guerra.
Bueno, las misiones del submarino son varias y son algunas únicas, porque como he dicho anteriormente, son nuestra característica principal, que es la discreción, nos hace o nos permite realizar ese tipo de misiones. Y hacemos misiones pues desde recolección de información o recolección de inteligencia de determinadas áreas o determinadas unidades, y luego colaboramos y participamos en ejercicios tanto nacionales como internacionales, y en misiones de carácter u operaciones de carácter nacional o dentro del ámbito de la OTAN o de la Unión Europea, como puede ser, por ejemplo, la Operación Sofía, que es una operación actual de la Unión Europea, que es la lucha contra la inmigración ilegal en el Mediterráneo Central.
Así que en el Mediterráneo, por ejemplo, trabajan de forma habitual con estas misiones de la OTAN o de la Armada.
Eso es. Trabajamos, bueno, nuestro ámbito de actuación es el Mediterráneo y también el Atlántico, como en esta ocasión, ¿no? Que hemos venido hasta Galicia y también podemos realizar nuestras misiones u operaciones en el Atlántico.
Sí, porque este miércoles han llegado desde Ferrol y hasta Marín. No sé si han venido directos, sin peajes por lo menos, que es algo que agradecemos en Galicia, pero ¿cuánto le lleva al submarino esa travesía de Ferrol a Marín?
Pues el de Ferrol al Marín es una travesía corta para nosotros, nos ha llevado escasamente 24 horas, siempre a una velocidad y un tránsito, digamos, normal. Y veníamos de Ferrol porque hemos, dentro de nuestras misiones, hemos estado participando en unos ejercicios con fragatas tanto de Ferrol como de Cádiz para que aumenten su adiestramiento antisubmarino.
Ajá. Imaginándonos esa visita, que podamos conocer todos, porque también parte de la misión que les ha traído a Marín es dar a conocer el trabajo de nuestros militares en este submarino, nos vamos a poner en situación. Se abre la escotilla, entonces podemos bajar. ¿Cuántos metros bajamos?
Pues desde la escotilla hasta que se baja a bordo del submarino serán aproximadamente 2,5 metros o 3. Bueno. Es decir, cuando bajas y estás ya en el interior del submarino, estás realmente debajo del agua.
Estamos debajo del agua ya. ¿Y qué es lo primero que vemos dentro?
Bueno, yo creo que lo primero que llama la atención a cualquier visitante es la estrechez. Te das cuenta de que es un sitio muy estrecho en el que el espacio se tiene que aprovechar al máximo y que tiene, o sea, la primera sensación es de incomodidad, porque es todo, insisto, estrecho. Y lo primero que te encuentras, pues es una zona de habitabilidad en la que te encuentras la cocina y los aseos. Uh-huh. Eso es lo primero que el visitante verá.
Que los visitantes están, nunca mejor dicho, como un elefante en una cacharrería, porque es lo típico de, no, para ahí, déjame pasar por aquí, no se puede, es muy difícil caminar por el submarino para quien no está acostumbrado.
No, para que se haga una idea, hay un pasillo y en el pasillo dos personas se cruzan de forma incómoda, o sea, no de forma cómoda, por tanto, sí, es una, bueno, como he dicho anteriormente, es un sitio estrecho.
¿Y cuántas personas forman la tripulación?
Pues en esta, para esta misión, esta operación, hemos venido 60 personas.
¡Caray, 60!
60 personas.
Conviviendo en ese habitáculo tan pequeño que es el submarino Tramontana, que estará abierto mañana desde las 3 de la tarde y hasta las 7 y media. Esperamos, sin duda, muchas colas de nuevo para poder visitarlo, a poquitos, claro, porque no caben 100 personas en ese submarino, que ha venido aquí, pues principalmente nos lo explicaba, para dar a conocer a los futuros oficiales de la Armada cómo es el trabajo en un submarino como este. ¿Ahora mismo entre los tripulantes hay algún exalumno aquí de Marín?
Sí, todos los oficiales, empezando por mí, hemos sido alumnos de la Escuela Naval. Somos en total 10, el comandante y el segundo comandante y otros 8 oficiales, y todos hemos pasado 5 años de formación en la Escuela Naval Militar.
¿Y cuál es su mejor recuerdo de Marín?
Bueno, la verdad es que serían muchos. La verdad es que yo tuve la suerte de entrar hace 3 o 4 años con otro submarino. En esa ocasión era el segundo comandante, y la sensación de volver a ver la ría de Pontevedra, la verdad es que fue bonita, ¿no? Porque aquí se pasa mucho tiempo en una edad muy joven que te marca un poco para el resto de tu vida, y los recuerdos, pues bueno, las las anécdotas con mis compañeros y luego, bueno, todos los alrededores de Marín y Pontevedra, que son muy bonitos y que nos permitían hacer excursiones y demás bastante divertidas.
Hablamos con el comandante del submarino Tramontana, exalumno de la Escuela Naval de Marín, que está destinado en este submarino. ¿Cuáles son los pros y los contras de este destino?
Bueno, los pros y los contras, como decimos nosotros, el ser submarinista es una vocación y es una vocación de máximos y mínimos. Máximo en el sentirte satisfecho con la misión que haces. E insisto que es una misión única, que solo se puede hacer a bordo de un submarino, por tanto te sientes especial. Y los mínimos, pues bueno, mínimos de comodidad, mínimo de intimidad y mínimo de comunicación con el exterior, porque pasamos tiempo prolongado sin poder comunicarnos con nuestros familiares. Y luego, esa forma de trabajar hace que se desarrolle entre todos los miembros de la dotación lo que llamamos nosotros el espíritu submarinista, que no es otra cosa que, bueno, una gran profesionalidad, porque todo miembro de la dotación tiene que hacer un curso específico para poder ser submarinista, y luego mucho compañerismo, mucho espíritu de equipo, porque aquí cada uno de nosotros tiene que confiar en el trabajo que hace el otro, porque los trabajos son muy muy técnicos y específicos y cualquier error pues podría ocasionar algún accidente.
Es la vida de un submarinista, un buque único que está aquí en la ría de Pontevedra y que mañana de 3 a 7 y media de la tarde podrá ser visitado. Jornada de puertas abiertas en la Escuela Naval Militar. Comandante Óscar Lázaro, muchísimas gracias por atender la llamada de la COPE.
Muy bien, gracias a ustedes y les esperamos a todos los oyentes. Será un placer dar a conocer el submarino y nuestro trabajo a todo aquel que quiera acercarse. Un saludo.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vientres de alquiler, que en muchos casos es una explotación porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Atención ahora a todos los padres y madres que nos estáis escuchando. Mañana en Moraña, este viernes, se celebran unas ponencias sobre trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Y las organiza la Asociación de la Comarca de Osalnés. Hablamos aquí en COPE con la gerente, secretaria de esta asociación y también miembro fundadora de la entidad, Eva Silva. Eva, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenéis preparadas 5 ponencias, incluida una con una experiencia personal de una madre de la asociación. Si tú, Eva, solo pudieras recomendarnos una, solo una, ¿cuál te parece la más interesante de todas?
Bueno, pues voy a discrepar un poco contigo porque todas son interesantes e importantes. En los 20 minutos que dura cada una, es como un pequeño resumen del abordaje que se le hace al TDAH, y cuando decimos TDAH no solamente a este en sí con hiperactividad y sin hiperactividad, sino todo a los trastornos o comorbilidades asociadas a este genoma y a las dificultades de aprendizaje, incluida la dislexia. Uh-huh. Todas son importantes porque se abordan desde distintas disciplinas, desde la neurológica, que es la que realiza la neuropsicóloga Cecilia, desde la educativa, que es la que realiza la pedagoga Pablo Suárez, desde la del colegio, protocolos de actuación, normativa, recursos para actuar en el aula, que la realiza la profesora de pedagogía terapéutica y de primaria Mariña Costa. Le sigue la psicopedagoga Ángela Piñeiro, que aborda la dislexia y aborda también otras dificultades del aprendizaje. Y por último, que no es menos importante, pero que sí que muchos de los padres y afectados, estamos hablando de TDAH infantil, pero de TDAH adulto, es la experiencia personal. Una madre, en este caso la vicepresidenta de la asociación, Raquel Barrero, que aparte es psicóloga, cuenta en primera persona lo que supone para un padre, una madre o un tutor el tener un niño con TDAH, pero a la vez también para ese esposo, esposa de un o compañero o familiar de un TDAH adulto y también del disléxico, porque son los dos que más se dan en nuestra asociación. Pues... sobre lo que entre los socios que más tenemos, las causísticas y la gente sobre lo que más pregunta.
Claro, no te has querido mojar, y es que también coincido contigo en que son todos temas muy interesantes. Lo decía, son 20 minutos prácticamente para hablar de cada tema en una tarde muy interesante con especialistas de primer nivel, que entre otras cosas pues van a hablar de ese problema que comentabas en clase, que es donde más se puede notar el déficit de atención, porque empiezan a llegar las malas notas, ¿no? ¿Cómo se pueden adaptar las clases a ellos?
Bien, yo ahí, si me permites, voy a hacer un, ya que lo dijiste en clase, hay dos temas importantes sobre lo que se interesa más que nada los profesores, que son y orientadores, que muchos de ellos acuden a nuestras charlas o acuden a nosotros a pedir pues información y formación. En el aula hay dos cosas importantes a destacar con relación a nuestros afectados, y es primero el tema conductual, que es muy importante, cómo se relacionan estos niños en el aula, cómo se a la hora de adquirir los conocimientos, a la hora de adquirir recursos, de adquirir el aprendizaje, y qué es con lo que cuenta tanto el profesorado como la otra parte de los educadores que forman parte de los centros escolares, el orientador, etcétera. Entonces hay dos cosas a destacar. Por un lado está la parte conductual, la parte cognitiva, y por el otro lado está la parte en la que estos niños tienen que adquirir unos conocimientos. Claro. Entonces, ¿cómo le hacemos llegar a estos niños estos conocimientos? ¿Cómo ellos pueden aprender? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos cuenta el aula? Esa sería la siguiente parte. Y en esa, que es prácticamente muchas veces por la que se acude a este tipo de charlas o se demanda este tipo de formación, ahí tenemos varios recursos. Primero tenemos el protocolo de actuación editado por la Xunta. Tenemos que decir que la Xunta de Galicia está a la cabeza a nivel de España en temas de diversidad y de inclusión. Hay que decir que han desarrollado una labor muy importante en este aspecto, y cada día intentan conseguir más e intentan pues hacer las clases más inclusivas y que todos los colectivos tengan acceso a las aulas, acceso a los FPs, acceso a las universidades. Esto también es un trabajo por parte de la Consellería de Educación, que lleva una hoja de ruta desde hace tiempo, y la verdad que tenemos que sentirnos bastante orgullosos. Bien, entonces ahí tenemos el protocolo de actuación y tenemos las medidas ordinarias y extraordinarias con las que cuentan todos los centros escolares. Entonces, desde adaptar el diseño curricular a estos niños, tenéis que pensar que en las aulas no solamente hay niños con TDAH, hay niños con muchas otras características, ¿no? Entonces, pues porque no prestan atención, no solamente porque tengan hiperactividad o porque tengan dificultad de atención, sino porque a lo mejor están pasando por un momento pues un poco complicado y se vale mucho o no, o les cuesta interiorizar, les cuesta concentrarse. Entonces, estos protocolos de adaptación, estas medidas ordinarias y extraordinarias, son las que ayudan al profesorado y al equipo orientador a adaptar todos los contenidos que tienen para dar a lo largo del curso académico para que lleguen en la mayor medida a todos estos niños. ¿Cómo lo hacen? Hay una serie de recursos y una serie de técnicas. La primero, la más importante, estos niños tienen que estar cerca de la pizarra, ajá, lejos de las ventanas para que no se distraiga. Una mosca los distrae. No pueden estar sentados de continuo, no, necesitan moverse. Porque su cuerpo se lo pide.
Claro.
Se cansan, se aburren enseguida, como algo no le guste ya se cansan. Entonces hay que buscar la manera de incentivarlos y de hacerle atractiva la asignatura. Luego a la hora de los exámenes, estos niños, sobre todo los disléxicos, los exámenes orales les va mucho mejor que los exámenes escritos, porque la mitad de las frases las han perdido, o les bailan las letras, se las comen. Luego después, los espacios, el tiempo, la temporalización, que a lo mejor pues necesitan un poco más de tiempo que el resto de la clase. Mucho más visual, trabaja con ellos de una manera más visual, utilizando pues lo que decimos, las tecnologías, en vez de pues a la meterla ahí un cacho libro y un rollo bananero, ¿no? Entonces, bueno, esto te lo digo así de una manera
coloquial,
de manera
coloquial. Claro, sí.
Hay muchas otras más, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego después, con estas medidas que implanta el profesor en el aula, si el niño suspende mucho, tiene problemas conductuales, o no llega, no, es decir, no adquiere el mínimo conocimiento para poder pasar de curso, para poder, no, adelantar en materia, hay otros, como es que son los apoyos, por ejemplo, pues en vez de, hay unas horas que lo sacan del aula y van con la profesora de pedagogía terapéutica, con el AL. Luego después la Junta tiene los programas PROA, en los cuales por la tarde, dos o tres días a la semana, estos niños llevan un apoyo, un refuerzo en esas asignaturas, y el profesional que le da este apoyo ya está preparado para cómo hacerle llegar que los mínimos conocimientos los adquiera, y luego poder estar pues al nivel de, ¿no? O sea, seguir el ritmo de la clase.
Claro, son como clases que no particulares se queden atrás. con un profe del colegio, gratuitas también, que las financia la Xunta de Galicia, para precisamente eso, para que suponga un refuerzo en clases muy reducidas para los niños que puedan tener una dificultad particular y que no se queden atrás del resto.
Bien, sin duda, ahí perdóname, sí. Voy a hacer una incisión porque después se me olvida. Vamos a ver, para que haya el PROA, y para que haya profesores de pedagogía terapéutica, estos profesores de apoyo, la Xunta de Galicia, es así, la administración es así, hay un ratio, establece un ratio.
Bien, para un niño
a lo mejor
solo
en una
ponen,
clase,
claro.
Hay, ¿perdón?
Para un niño solo no lo ponen.
No, es que necesitan, es decir, no es para un niño solo, no. Es decir, bueno, ¿cuántos niños con dificultades de aprendizaje, necesidades específicas, con TDAH, con dislexia, con discalculia, hay en este centro escolar diagnosticados? Ojo, pues hay 20. Entonces, pues, ¿cuánto corresponde por ratio? Pues tantos a él. Que resulta que en una clase, efectivamente, hay 10 niños con problemas de aprendizaje, pero resulta que solamente hay uno diagnosticado. Entonces, ahí es donde empieza el tema, el primer, ¿cómo se dice?, escollo para conseguir esos apoyos y esas medidas extraordinarias, esos refuerzos.
Pues como decía Seba, sin duda son muchos los profesores que, vamos, hacen lo imposible por atender a todos los niños en el aula y siempre tienen esa iniciativa de informarse y formarse, que a veces no tienen las herramientas y las buscan en asociaciones como esta, en la Asociación de TDAH de la comarca de Osalnés. Mañana, el viernes, a las 8 de la tarde, en el auditorio del nuevo edificio multiusos, habrá esa oportunidad de conocer mejor este trastorno para las familias, para los docentes. También recomendamos esta iniciativa que organiza la asociación en colaboración con el Concello de Moraña. Eva, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esta bueno, actividad formativa que solemos hacer. Nosotros somos TDAH Salnés, pero somos tres comarcas: comarca Barbanza, comarca Salnés y comarca Umia de Eza. Entonces, y también pues algo en el ámbito del Morrazo, ya que la coordinadora de formación pertenece a esa comarca. Entonces, donde nos piden formación, pues nosotros allá vamos. Lo que sí quiero añadir es que el profesorado muy implicado, profesorado que está haciendo una gran labor, que se preocupa muchísimo por los alumnos. Los alumnos con estas necesidades y estas características, no estamos hablando de etiquetas, estamos hablando de necesidades y características, que se mueven, que se interesan, que llaman a la asociación, que preguntan, que demandan. Pero también quiero incidir que no podemos dejar solamente en la labor del profesorado, que las propias familias, los padres, tienen que implicarse. Sí. Es una labor conjunta de familias, profesorado y sociedad, y también la administración. ¿Vale? No podemos dejar, aquí somos todos. Todos sumamos y todos podemos hacer que estos niños y o estos adultos puedan desarrollarse. Tenemos que entender que estos niños van a hacer ciclos superiores, que estos niños van a la universidad, que en la universidad existe también el protocolo de actuación para los niños con TDAH, niños con dislexia, y ahí también el profesorado universitario también adapta, también tiene medidas para ellos, y en las FPs exactamente igual.
Pues mañana, sin duda, a todos, profesores, familias, sociedad, también administraciones, en esta jornada en Moraña. Muchísimas gracias de nuevo.
Pues muchísimas gracias.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa.
¿Cuántas horas duermes, más o menos?
Hoy temprano a la cama, ¿eh? Hoy es una excepción porque estaba aquí Carlos Miquel desde hace ya algunos días.
Es difícil que no decirle a una tentación así. ¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia no lo pude ver. Sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura.
O sea, la aplicación de TJ Copes llega allí perfectamente.
Sí, yo lo cogí por internet.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te contamos también una noticia de esta mañana. Ha resultado herido un operario que descargaba material al caerse de un tejado en Moraña, precisamente. Hablábamos de ese municipio, de la charla que tendrá lugar allí mañana. Sobre las 10 de la mañana, en unas instalaciones deportivas del concello, al lado de la carretera general, la PO221, se producía esta caída. El operario sufrió lesiones en la cabeza y en el cuello y fue evacuado al hospital de Montecelo, en Pontevedra. Esperamos que se pueda recuperar. Y te animamos a que compartas el caso tan curioso de un vecino de Rodeiro que ha tenido la gran idea de robar su propio coche para fastidiar a su ex. En cope.es/Pontevedra te contamos en detalle esta historia que no le ha colado a la Guardia Civil. Y es que simular un delito es un delito. También en internet encontrarás la entrevista que le hemos realizado en esta jornada al comandante del submarino Tramontana y el horario para grabarlo a fuego y sobre todo para coger sitio para poder acceder a las visitas. Mañana jornada de puertas abiertas en la Escuela Naval de Marín de 3 solo hasta las 7 y media. Así que se esperan muchas colas en la Escuela Naval para poder acceder y tener esa oportunidad, como las 60 personas que componen la tripulación de este buque, tener esa oportunidad de entrar y ver dónde llegan a vivir y trabajar estos militares de la Armada, algunos de ellos, como el propio comandante del barco, algunos de ellos exalumnos de la Escuela de Marín. Ya sabes que en esta sintonía de tu COPE local, en el 96.7 de FM, te contamos lo que te toca más de cerca. También en internet, a través de nuestra web y redes sociales, Twitter y Facebook, nos encuentras Cadena COPE Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.